El Centro Bíblico Verbo Divino presenta el Taller de Iniciación para Radio. Conozca mejor la Biblia, estúdiela en familia, gracias a la guía de estudios que incluimos.
Gracias a la guía de estudios que incluimos.
Materiales escritos y programas en audio MP3, disponibles en el Centro Bíblico Verbo Divino. Verbo Divino. Visítenos en Quito, sector Las Casas Altas, o llámenos al 320-2406.
320-2406.
Le invitamos a escuchar.
En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra,
Yahvé sacó afuera a Abraham y le dijo: mira al cielo y cuenta.
Moisés extendió su mano sobre el mar y Yahvé hizo soplar durante la noche.
Antes de que tú nacieras, yo te consagré.
Ustedes son la luz del mundo.
Los acompaña Rafael Charfuelán. Comenzamos entonces, amigos y amigas, y recordándoles como siempre que nuestro programa se fundamenta en los textos del Centro Bíblico Verbo Divino, concretamente en los folletos para cursos bíblicos que ellos editan. Si tiene usted interés en el material del Centro Bíblico Verbo Divino, usted puede dirigirse en Quito a la calle Padre Damián número 3071 y Obispo Díaz de la Madrid. Esto es en Las Casas Altas, en la capital de la República, o comunicarse al teléfono 320-2406, 320-2406 del Centro Bíblico Verbo Divino. Y ahora sí, estimado amigo, estimada amiga, prepare papel, prepare lápiz, disponga su mente y su corazón, e iniciamos refrescando nuestra memoria junto a Lorena Barreiro.
En nuestro programa anterior, hemos iniciado el gran tema de los géneros literarios en la Biblia. Los géneros literarios son diversas formas orales o escritas, con las cuales una persona comunica su pensamiento. Esas formas dependen del lugar y de la época a la que pertenece la persona, así como de su cultura y de los destinatarios a los cuales ella se dirige. Aprendimos también que el género mítico es una narración ficticia para dar alguna enseñanza, explicación o instrucción sobre realidades concretas y profundas que experimentamos los seres humanos. El mito busca dar una explicación sobre los orígenes de las cosas utilizando un lenguaje simbólico, que deben ser interpretados adecuadamente para descubrir la verdad profunda que transmiten. Y finalmente analizamos el género evangelio. Dijimos que el evangelio es la proclamación de la buena noticia sobre Jesús.
Agradecemos a Lorena por esa síntesis de lo tratado en el programa anterior. Y amigos oyentes, el día de hoy también tenemos cosas muy importantes que compartir con ustedes. El día de hoy continuamos con los géneros literarios. Abordaremos el género Midrash, que es el tercer género que proponemos en este taller bíblico. También el género epistolar, o el género de las cartas, como usted prefiera llamarlo. El tercer tema, si Dios así lo permite y el tiempo lo dispone, el género profético, analizaremos en este programa número 6. Y todo esto, amigos y amigas, después del siguiente tema musical, que es el primero que proponemos en este su programa, Todo el Mundo se titula.
Apresúrate y reclama.
momento. Hoy no dejes de probar la grandeza de su amor. Todo el mundo puede cambiar su corazón. Todos pueden no recibir algo de Dios. Desafíalo si quieres, te aseguro que no pierdes, y Jesús es poderoso y te lo mostrará. Cuando empieces a sentirlo, ya no podrás desmentirlo, nunca más lo callarás. Y tu fe te hará decir, oh. Todo el mundo puede cambiar su corazón. Todos pueden hoy recibir algo de
Y bien, amigos, amigas, ha llegado el momento de introducirnos en el primer tema del día de hoy. Recuerden que continuamos en el estudio de los géneros literarios en la Biblia.
El género
Midrash.
Podría, amigos y amigas, parecernos extraño el término Midrash, la palabra Midrash. Pues Midrash significa investigar, buscar. Este género busca el sentido profundo de los hechos nuevos, teniendo como respaldo textos antiguos. El Midrash es una relectura, por lo tanto, de los textos del Antiguo Testamento con el fin de iluminar un nuevo acontecimiento. Un ejemplo de esto lo encontramos en los relatos de la infancia de Jesús, por ejemplo. Los evangelistas toman como base histórica el nacimiento de Jesús, pero explican su vida a partir de textos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Mateo, los capítulos 1 y 2. Con muchas imágenes comparativas, nos quieren presentar a Jesús como el nuevo Moisés que trae la nueva ley. Esta comparación del hecho del nacimiento de Jesús con un acontecimiento del pasado, Moisés, es un recurso literario al que lo denominamos Midrash. Y podemos poner también otro ejemplo en San Lucas. En el capítulo primero y segundo también nos quiere mostrar que la nueva alianza está representada precisamente en Jesús, que hubo una alianza antigua en el Antiguo Testamento, por lo tanto, y que ahora con Jesús viene una nueva alianza. En el Nuevo Testamento, gran cantidad de profecías del Antiguo Testamento son aplicadas siempre a la persona de Jesucristo. Insistimos, este recurso literario de explicar acontecimientos del presente utilizando hechos del Antiguo Testamento es lo que denominamos Midrash. Vamos con otro ejemplo y para eso nos vamos a valer de dos textos bíblicos, estimados hermanos y hermanas. El primero es de Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 3.
Al ver tanta gente, Jesús subió a la montaña, se sentó y se le acercaron sus discípulos. Entonces comenzó a enseñarles con estas palabras: Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo, capítulo 5, versículos del 1 al 3.
Y ahora esta cita del Nuevo Testamento la vamos a comparar con una del Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 20, versículos del 20 al 22.
El Señor bajó sobre la montaña del Sinaí, invitó a Moisés a subir a la cima, y Moisés subió. El Señor dijo a Moisés: Baja y ordena al pueblo que no traspasen los límites en su afán por ver al Señor. De lo contrario, muchos de ellos morirán. Éxodo, capítulo 19, versículos 20 y 21.
Y para efectos del estudio, amigos y amigas que nos escuchan, vamos a mantener, por favor, señaladas estas dos citas bíblicas que hemos compartido con ustedes. De Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 3, y también lo propio del libro del Éxodo capítulo 19, versículos del 20 al 22. Descubrimos y comparamos estas dos citas bíblicas con facilidad que en ambos textos hay una referencia clarísima a la subida a un monte. Montes diferentes, por supuesto, pero en los dos se habla de la subida a un monte y también a la promulgación de unas nuevas normas para la vida del pueblo. Por lo tanto, amigos y amigas, tenemos las bienaventuranzas en el primer texto del Nuevo Testamento y tenemos el decálogo, en cambio, en el texto del libro del Éxodo. Vemos entonces una similitud, una relación que hace el autor entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y si tenemos aún un poquito más de tiempo para analizar, si usted gusta, lea lo que sigue a continuación de cada una de estas dos citas bíblicas. Por ejemplo, desde Mateo capítulo 5, versículo 13 en adelante, encontramos muchas exhortaciones y normas para vivir según la propuesta de las bienaventuranzas. Y en cambio, en el Antiguo Testamento, desde Éxodo capítulo 20, versículo 22, hasta el capítulo 23, versículo 19, también encontramos normas para vivir, en cambio, con referencia a los 10 mandamientos al decálogo. Esto, amigos oyentes, nos permite ver que, según Mateo, Jesús es el nuevo Moisés, que proclama la nueva alianza para un nuevo pueblo de Dios. En el libro del Éxodo, encontramos que Moisés es el intermediario de Dios y el pueblo. Recibía órdenes de Dios y hablaba en su nombre. En el Evangelio de Mateo, Jesús, en cambio, no necesita intermediarios porque Él es el Hijo de Dios. El Midrash, en definitiva, amigos y amigas, explica una realidad del presente en el Nuevo Testamento valiéndose de referencias del Antiguo Testamento. Busca el sentido profundo de los hechos nuevos teniendo como respaldo textos antiguos. Eso es el género Midrash, que lo encontramos muy presente en los textos de la Sagrada Escritura, la Biblia, en particular del Evangelio. Recuerden entonces, amigos y amigas, que en síntesis el Midrash es una relectura o un género literario que pretende hacer una relectura de textos del Antiguo Testamento con el fin de iluminar un nuevo acontecimiento en el Nuevo Testamento, por lo tanto. Continuemos en nuestra travesía por el mar de la Escritura, ahora analizando el siguiente género literario.
El género epistolar o carta.
El término epistolar viene de la palabra epístola, que significa carta, amigos y amigas que nos escuchan. Y desde muy antiguo, la carta ha sido un instrumento de comunicación muy utilizado por personas y por grupos. En la Biblia, amigos y amigas, este género literario está presente principalmente en el Nuevo Testamento,
De los 27 libros que componen el Nuevo Testamento, 21 son cartas. Muy conocidas por nosotros son, por ejemplo, las cartas de San Pablo, unas dirigidas a las comunidades, por ejemplo, a la comunidad cristiana de Roma, a la comunidad cristiana de Corinto, de Galacia, de Tesalónica, o también dirigidas a personas en concreto, por ejemplo, a Filemón, a Timoteo y a Tito. Las características principales de las cartas, amigos y amigas, son las siguientes. En primer lugar, amigos y amigas, se debe decir que los destinatarios de las cartas son personas o comunidades concretas, con lo cual se facilita a identificar, al mismo tiempo, las características, dificultades y fortalezas de los destinatarios. Y a su vez, evidencian que el autor de dicha carta o de las cartas conocía a cabalidad aquellas características de la comunidad. Como cualquier otra carta, amigos y amigas, las cartas en la Biblia tienen por finalidad tratar algunos temas en específico, dar respuestas a inquietudes de las comunidades y a corregir o prevenir algunos errores por parte de ellos. Por eso en las cartas podemos encontrar una sección doctrinal y otra también que es exhortativa al cambio. Y finalmente, la estructura de las cartas en la Biblia es semejante a la carta común que nosotros conocemos. Inician y terminan con un saludo a los destinatarios. En el cuerpo de la carta se tratan los puntos principales. Pablo añade un detalle interesante, una oración o bendición después del saludo inicial, detalle que se mantiene en todas sus cartas excepto en aquella que está destinada a los Gálatas. Destinatarios y temas concretos y una estructura muy familiar y cercana hace de la carta uno de los géneros literarios más apetecidos en la Sagrada Escritura. Por eso vamos a tomarnos un tiempo, amigos y amigas, para analizar un texto. En esta ocasión, a manera de ejemplo, vamos a tomar la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos del 1 al 11, para analizarlo.
Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, y a todos los creyentes de la provincia entera de Acaya. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de todo consuelo. Él es el que nos conforta en todos nuestros sufrimientos, para que gracias al consuelo que recibimos de Dios, podamos nosotros confortar a todos los que sufren. Porque si es cierto que abundan en nosotros los padecimientos de Cristo, no es menos cierto que Cristo nos llena de consuelo. Si tenemos que sufrir, es para que ustedes reciban consuelo y salvación. Si somos consolados, es para que también ustedes reciban consuelo y soporten los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Y lo que esperamos para ustedes tiene un firme fundamento, pues sabemos que si comparten nuestros sufrimientos, compartirán también nuestro consuelo. Pues no queremos que ignoren, hermanos, los sufrimientos que hemos pasado en la provincia de Asia. Nos vimos agobiados tan por encima de nuestras fuerzas que hasta perdimos la esperanza de seguir viviendo. Incluso llegamos a sentirnos inevitablemente sentenciados a muerte. Pero así aprendimos a no confiar en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Él que nos libró de ese peligro de muerte, nos seguirá librando. Nos librará realmente aquel en quien hemos puesto la esperanza. Ustedes, por su parte, nos ayudarán con su oración para que la gracia de Dios obtenida por intercesión de muchos sirva para que muchos den gracias a Dios por nuestra causa. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos del 1 al 11.
Así entonces, amigos y amigas, de lo que acabamos de escuchar en la segunda carta de Pablo a los Corintios, identificamos las siguientes características. Primera, mitente o autor de la carta, evidentemente San Pablo junto a su colaborador principal Timoteo. Esto se encuentra expreso en el capítulo 1, versículo 1. Y también en el mismo versículo queda claro que los destinatarios de esta carta son la Iglesia de Dios que está en Corinto, en la ciudad de Corinto, con todos los santos que están en toda la Acaya, dice claramente el texto. Así que hay unos destinatarios concretos claramente especificados. Ya en el versículo 2 que también acabamos de escuchar, se encuentra entonces el saludo inicial. Se encuentra entonces el saludo inicial, que dice: a ustedes gracia y paz de parte de Dios, Padre nuestro y Señor de Jesucristo. Luego, desde el versículo 3 hasta el versículo 11, encontramos la bendición. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, inicia diciendo a partir del versículo mencionado. Esta entonces es una de las características que mantiene Pablo en la mayoría de sus cartas. Y como sabemos, amigos y amigas, toda carta tiene una despedida. Las cartas en la Biblia también tienen una. Y en este caso en particular que estamos analizando, les pedimos a ustedes, amigos y amigas, que si tienen un poquito de tiempo, pueden revisar en la misma carta que estamos analizando, la segunda de Corintios, pueden ir ustedes al capítulo 13, versículos del 11 al 13. Allí encontramos la despedida de la carta, que dice, entre otras cosas, lo siguiente: todos los santos le saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes, dice San Pablo a la comunidad de Corinto, con lo cual despide ciertamente esa carta. Y también les invitamos, amigos y amigas, a adentrarse, si gustan, disfrutar de este género literario de la carta, en el cuerpo mismo de la carta de la segunda de Corintios, que está entre el capítulo 2 y el capítulo 12. El cuerpo de la carta contiene diversos temas, pero fundamentalmente Pablo en esta ocasión defiende la legitimidad de su condición de apóstol y de su ministerio evangelizador. Las cartas, entonces, amigos y amigas, en definitiva, son escritos personales, son escritos cercanos y familiares que escribe una persona a un grupo de personas o también a una persona en particular, con el propósito principalmente de dar consejos en cuanto a la realidad que está viviendo la comunidad o la persona. Muy ricas y hasta el día de hoy nos sirven a nosotros los cristianos las cartas particularmente de San Pablo, San Pedro y los apóstoles. Amigos y amigas, con esto vamos al siguiente tema musical. Lo nuevo ha comenzado, nos canta la agrupación Trovador.
Se hallará tu voz y la mía se encontrarán y entonces llegará la nueva realidad, el proyecto de una nueva humanidad. Mía se hallará, tu voz y la mía se encontrarán y entonces llegará la nueva realidad, el proyecto de una nueva humanidad. Ya no habrá más hambre ni dolor, ya no habrá más guerra y división, porque el tiempo viejo ya ha pasado y lo nuevo ha comenzado. Ya no habrá más llantos y terror, ya no habrá tristeza ni rencor, porque el tiempo viejo ya ha pasado y lo nuevo ha comenzado.
Tu mano y la mía se hallarán,
tu voz y la mía se encontrarán, y entonces llegará la nueva realidad, el proyecto de una nueva humanidad. Tu mano y la mía se hallarán, tu voz y la mía se encontrarán, y entonces llegará la nueva realidad, el proyecto de una nueva humanidad.
Ahora, queridos amigos y amigas, hacemos una pausa para darles paso a nuestros auspiciantes y enseguida retornamos.